Buenos días.
Buenas tardes.
Por fin tengo... No, buenas tardes, ¿sí?
Sí.
Pensaba que por fin...
Sorry.
Podemos empezar por tomar refugio. Los que no tienen chai en las manos. Y reconociéndose desde el fondo de corazón que yo soy refugiado. Yo soy persona que necesita refugio. Voy por refugio
hasta alcanzar la iluminación. Al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres.
En general hay un aconsejo de cómo prepararse mentalmente para escuchar el Dharma. Y el primer asunto es de reconocerse con una persona enferma. Una persona que necesita tratamiento. Una persona que necesita medicina. Y la medicina que uno necesita, uno recibe en forma de enseñanzas, de Dharma. La idea es que nosotros recibimos medicina, herramientas para diagnosticarnos y para tratarnos. Eso es lo que recibimos del Dharma. Pero sin aplicar las instrucciones, sin tomar la medicina, todas las visitas al médico no cambian en nuestro estado básico, ¿no? Así que una vez reconocimos que nuestra vida no es ideal, nuestros estados mentales no son estables, compasivos, bondadosos en todos momentos. Una vez lo reconocemos, estamos reconociendo que necesitamos el Dharma. No necesitamos métodos para establecer la mente y para eliminar los estados negativos y crear el ambiente interior para que crezcan las actitudes positivas. Y una herramienta muy básica en el camino budista para crear ese ambiente interno es la meditación. Nosotros podemos reunirnos aquí varias veces hablando de varios temas, tratando de entender y ver el surgimiento interdependiente. Podemos hablar mucho de los métodos para manejar y debilitar nuestro coraje, de disminuir el apego, pero sin crear el ambiente interno en que nosotros podemos integrar estas perspectivas que recibimos, uno puede preguntarse si hay de verdad un impacto o el impacto que puede hacer el Dharma en tu vida. Y especialmente ese aspecto de las enseñanzas en que muchas veces la perspectiva que nos da el Buda y el Dharma, por primero es contra el corriente del normal en nuestra cultura o en nuestros hábitos. Y en ese sentido necesitamos crear un poco de espacio, ¿no? Para como slow down, como ralentir.
Bajar la intensidad.
Bajar la velocidad de nuestros pensamientos, ¿no? Para que en ese momento ya cambiamos de dirección, ¿no? Y la mente tiene mucho como ímpetu, ¿no? Tenemos mucha velocidad todo el tiempo, yendo, con esas como emociones fuertes impulsándonos, ¿no? Y para cambiar de dirección somos como un crucero grande en el mar, ¿no? Que vamos con una velocidad y tenemos ese ímpetu que cambiar de dirección de repente no es posible. Tenemos que bajar la velocidad y así poco a poco ir cambiando de dirección. Y el espacio interior que creamos con la meditación nos da la capacidad de introspeccionar, ver en qué dirección vemos, decidir cuáles herramientas tenemos que entrenarnos a aplicar y empezar a aplicarlas, ¿no? En general, la meditación, aunque es verdad que nos lleva paz, que es en general por la meditación los estados mentales que entrenamos a hacer surgir son muchas veces placenteros. Esta medida de tranquilizar la mente es algo que nos hace falta mucho, y cuando lo empezamos a crear ese tiempo de espacio dentro de nosotros, muchas veces es verdad que nos ayuda con el estrés, es beneficioso para la salud. Eso las investigaciones científicas como dicen que sí, hay un efecto saludable en el cuerpo, pero eso no es un como extra, eso no es el propósito principal de la meditación budista. El propósito de la meditación budista es de darnos las condiciones para la iluminación, para transformación total. Así que cuando hacemos la meditación, es lo que pasa a veces cuando uno empieza a cultivar una práctica regular de meditación. Al principio es bastante placentero. No lo encuentran los que lo han hecho. Que uno regresa a ese espacio como a un sitio que uno encuentra lo que uno necesita, que es agradable. Y de hecho, llegando aquí hoy pasamos un, ¿cómo se dice? Billboard.
Un letrero.
Un letrero grande para Zen Spa. ¿No? Que eso es lo que uno necesita, ¿no? En su vida. Zen Spa. Es un spa aquí. Uh-huh. Y esa idea de que Zen tiene que algo que hacer con spa es un poco ridículo, ¿no? De un lado, pero del otro lado, el mero hecho de que cuando llegamos al cojín, dejamos todas las otras preocupaciones, ¿no? Y por ese tiempo, por esa media hora aún, soltamos todas las metas, todas las tareas, y en ese momento nos damos el permiso de solamente estar presente con la práctica, estar presente en ese momento, ¿no? Y ese y es una práctica que es eso sí, en Zen es importante. Y eso también es lo que uno hace cuando uno va al spa, ¿no? Que uno en ese momento se entrega al momento, ¿no? Se entrega a la experiencia de estar, ¿no? La diferencia es que en meditación uno no es pasivo. Pero el efecto de descansar es igual. Y tengo uno de mis maestros, Lama Zopa Rinpoche, no sé si...
No hay.
Duermen no más que 2 horas al día. No necesita más sueño. Lo he visto personalmente como asistiéndolo en su casa, que la meditación, eso es lo que los que llegan a niveles muy avanzados de meditación, que el estado meditativo que uno entra permite que el cuerpo se recarga y descanse al mismo nivel que en el sueño, ¿no? Y que si uno es un nivel bastante avanzado, no es algo que uno va a lograr en un mes, ¿no? Excepto si uno tiene las impresiones de vida de haber hecho esta práctica en vidas previas. En ese caso puede ser que uno va rápidamente a niveles bastante avanzados por el karma de lo haber hecho en el pasado. Pero en general, cuando uno logra los estados avanzados de meditación, uno puede el cansancio que nos llevan todas las inquietudes, todos los pensamientos, toda esa energía que nosotros gastamos con las preocupaciones, con miedo, con todas esas otras emociones. Cuando soltamos todos esos pensamientos conceptuales, todas esas preocupaciones y llegando a un estado concentrativo unipuntualizado, el cuerpo se recarga por esto, en este estado, ¿no? Así que eso no es algo que podemos esperar después de hacer meditación algunas veces, pero sí cultivando el entrenamiento serio en la concentración unipuntualizada. Esa forma de meditación, si uno puede llegar a ese estado. Y conozco mi maestro que lo ha logrado y que por ende no tiene que dormir. En general, en el camino budista, especialmente tibetano, hay 2 formas básicas de meditación que uno utiliza como juntos, pero que tienen distintas maneras de entrenar. Uno se llama placement. Uno es meditación analítica, en que uno utiliza los conceptos, pero con un meta muy como específica. La otra meditación es para establecer la mente. ¿Cómo lo traducen?
Calmar la mente. Estabilizar la mente.
Meditación.
No.
Es un poquito diferente.
No, es para calmar la mente y estabilizar la mente.
Para traducirlo muy literalmente es como...
Shamatha. La conocemos como Shamatha.
Meditación establecedora.
Estabilizadora.
¿Sí? Y en esto, en la primera, estamos cultivando una concentración unipuntualizada, en que una y otra vez colocamos la atención en un punto y la tratamos de dejar en este punto, ¿no? Y ese entrenamiento, eso no quiere decir vaciar la mente. Eso es bastante importante. Nosotros no estamos vaciando la mente. Si eso fuera meditación, todas las horas de sueño serían meditación, ¿no? La idea es de cultivar una capacidad de mantener nuestra mente donde queremos, ¿no? Y si miramos qué hace, cómo funciona la mente, vemos que está soltando y corriendo todo el día, ¿no? Empezamos a pensar en una cosa y luego nos damos cuenta que ya estamos pensando en otra cosa, ¿no? La mente no... si lo colocamos en un sitio, por su voluntad parece que se vaya. Eso es falta de haber cultivado nuestros poderes de concentración, ¿no? Y podemos ver dentro de nuestra vida que hay tiempos cuando la atención es mejor, ¿no? Y otros cuando nos distraemos más fácilmente, ¿no? La práctica de meditación
estabilizadora.
Estoy segura que hay otra. Balanceadora. Es un completativa, no es muy amplio. Voy a averiguar en los textos si todos hablamos, pensamos en esto y luego podemos ver. Placement.
Que ubica la mente, que la coloca.
Sí. Sí. Placement también en inglés es un poquito incómodo, es traducción de tibetano. En esta práctica lo que hacemos es, normalmente, porque no hablamos de vaciar la mente, tomamos un objeto, hay un objeto en que concentramos, ¿no? Lo más común es la respiración. Porque donde quiera que la mente se vaya, siempre hay respiración a la cual podemos regresar. No es lo más, es muy sencillo. La respiración no es un objeto ni negativo ni positivo, es neutral. Por ende, muchas veces uno utiliza, en vez de la respiración, uno puede utilizar un objeto positivo para crear para que el clima sea positiva, el ambiente, ¿no? Tenga ese sabor de un objeto positivo durante todo el tiempo de entrenar. Muchas veces se utiliza una imagen del Buda. Se visualiza el Buda enfrente de uno y utiliza esto como objeto de concentración. Para la gente que es tan cristiano, se pudiera utilizar otro objeto. Podría ser la cruz. Es mejor que no sea, para principiantes, que no sea un objeto muy conceptual, porque eso involucra un otro nivel de pensamiento, ¿no? Así que la cruz es muy sencillo, muy efectivo. Una imagen puede ser una sílaba. Y lo que durante el entrenamiento uno, sin juzgar, sin desesperar, si la mente se vaya, uno coloca la mente en el objeto, no con mucha tensión ni presión, coloca la mente en el objeto, o que sea la respiración o un objeto visualizado. Coloca la mente en el objeto y lo dejamos. Y en el momento que vemos que se fue la mente, la atraemos. Y otra vez en el objeto. Es muy sencillo, ¿no? Y así, una y otra vez. Esto es el entrenamiento, un método muy básico para cultivar la concentración. Este tipo de meditación en la cual colocamos la mente es solo un tipo. No es el tipo final que tratamos de cultivar. Es una herramienta que necesitamos para cultivar los estados positivos interiores. Y aunque la concentración no nos aumenta la estabilidad de la mente, porque con una concentración muy, muy fuerte, muy poderosa, uno puede contemplar un tema en el camino y entrar muy, muy profundamente por poder mantener ese pensamiento, esa conexión con el tema a largo tiempo. Pero en sí, esta facultad de concentrar ni es positivo ni negativo. Los ladrones tienen concentración muy alta, ¿no? Cuando están en la casa para escuchar, para mantener una alerta muy, ¿no? Muy, muy alta. Así que tenemos en momentos de acciones en que estamos muy presentes, positivos y negativos, tenemos esa facultad de concentración bastante como activa. Y en sí, no podemos decir que en sí es un estado de virtud. Por ende, antes de empezar la sesión, es importante cultivar una motivación muy positiva para que toda la práctica sea virtuosa y positiva, ¿no? Si nos sentamos con la motivación de calmar la mente, porque nos gusta tener mente calma, no es una práctica espiritual. Lo podemos hacer, no hay falta con esto, pero eso no es una práctica espiritual. Pero si hacemos la motivación que me siento aquí y voy a hacer la práctica de cultivar concentración para tener el apoyo que necesito para profundizar mi compasión o mi sabiduría, para poder mantener mi entusiasmo para trabajar por los demás, lo que sea la motivación que nos mueva en este tiempo, hacemos una motivación positiva y seguimos con la práctica, y en ese momento está bien. No, toda esa práctica convierte en acción positiva, ¿no? La herramienta de concentración luego utilizamos en el otro clase de meditación, que es meditación analítica. Y la gran mayoría de las prácticas que hacemos aquí caen en esta categoría, ¿no? Cuando contemplamos la muerte, es analítica, ¿no? Esa es una meditación analítica en que tratamos de entender un tema, de cambiar la perspectiva, de aprofundizar nuestro entendimiento de algo. Por eso, sí, la concentración es importante, ¿no? Pero la meditación, el tipo de meditación que estamos haciendo es diferente, ¿no? La calidad de tener una mente unipuntualizada es algo que uno cultiva durante el entrenamiento en meditación de establecer la mente. Okay. Las meditaciones analíticas tienen el meta de permitirnos cultivar emociones positivas, actitudes correctas y transformar también transformar nuestras relaciones, ¿no? Con el mundo exterior, con nosotros mismos y con los otros. Por esto, la idea que muchas veces yo escucho de que uno no debe pensar, uno debe tener pensamientos o emociones, que uno está tratando de soltar los pensamientos durante la meditación. De hecho, estamos tratando de cultivar emociones y pensamientos positivos beneficiosos, ¿no? Así que no es un proceso de hacer como de transformar la mente en un cuenco vacío, ¿no? Eso no es el propósito. Para cultivar esta práctica de meditación, hay algunas sugerencias que tenemos. En general, es beneficioso tener un espacio en su cuarto o en su casa consagrado a meditación. Pasamos tanto tiempo en la vida como con la mente corriendo hacia objetos, apegado a objetos, distraído lo que nos entra por las facultades sensorias, ¿no?
Sensoriales.
Así que un espacio que consagramos a meditación puede ser
una esquina
del cuarto, ¿no? Es mejor no hacerlo en la cama donde uno duerme, ¿no? Que cuando viajo muchas veces no controlo mucho mi ambiente y uso mi cama. Así que no hagan lo que yo hago. Sería mejor de si uno controla su ambiente. Si uno controla su ambiente, y lo digo porque sé que no, haciéndolo yo sé que no es muy beneficioso, es mejor separarse del lugar donde uno duerme, donde uno platica por el teléfono, donde uno como trabaja, ¿no? Y hacer esta esquina o ese lugar muy, muy limpio, mantenerlo muy, muy limpio y agradable, ¿no? Somos, en el budismo nosotros como estamos explotando lo que somos, ¿no? Y a nosotros nos gusta estar en un lugar limpio y agradable y lindo, ¿no? Así que si es una esquina donde como es mucho revolú, será más difícil como, ¿no? Concentrarse, ¿no? Así que sea un poquito aparte y agradable, ¿no?
Y además de crear no solamente un espacio, sino un tiempo. Y esta práctica de meditación es algo que de verdad estamos como we're building on.
Construyendo.
Cada vez que lo hacemos, estamos utilizando creando un hábito que se refuerza. A más lo hacemos, más se cultiva. Así que con meditación la disciplina es bastante crucial. Si uno medita una vez y estuvo bien, te gustó, pero durante las semanas la segunda vez no surgió y una semana después lo haces, no vamos a adelantar. Puede ser que hay un beneficio, pero no vamos aumentando. Y aunque puede ser beneficioso, no hay avance, ¿no? No vamos a ver mucha diferencia en nuestra práctica, ¿no? Así que si uno puede apuntar una hora, puede ser muchas veces no por todos, pero en general por la mañana es lo ideal. Todavía no hemos como llenado la mente con tareas, con ideas, con planes, con conversaciones, con memorias, ¿no? Así que si uno puede, la primera que uno hace por la mañana es de tener ese tiempo para meditar. Y en general, especialmente con una meditación de concentración, si eso es lo que uno está tratando de cultivar, más corto es mejor. De hacerlo un tiempo que más o menos sí puedes concentrar, ¿no? En vez de tratar de hacer toda una hora de concentración en lo que de verdad uno en este momento en tu entrenamiento tienes la capacidad de concentrar 8 minutos, que es normal. 8 minutos de concentrar de verdad al principio es casi imposible, ¿no? Porque así es la mente. Pero un tiempo más corto en que consagras toda tu energía solo para esta sesión, ¿no? Y ya. Y lo que con esa, si hablamos de la práctica de colocar la mente, de concentración, lo que hacemos aún con esto es completamente contra lo normal. En el sentido de que pasamos tanto tiempo orientado hacia el futuro. Estamos seres muy motivados por metas, ¿no? Que tenemos metas que tratamos de lograr, ¿no? Así vamos por la vida. En una sesión meditativa de cultivar concentración, nosotros completamente nos quitamos de metas futuras. Y el único tarea que tenemos es estar presente con el objeto de meditación. Yo estoy aquí y tengo mi objeto, que sea respiración o un objeto visualizado, ¿no? Y aquí el objeto, debo aclarar que el objeto no es algo exterior, no es que colocamos una estatua, una cruz y la miramos, ¿no? Concentración es algo mental, ¿no? No es visual. Así que utilizamos en ese caso una visualización, ¿no? Así que en el tiempo de cultivar esta práctica, uno solamente está presente. Si uno lo hace completamente, correctamente, soltando todas las expectativas de poder concentrar, todas las expectativas de tener una experiencia, ¿no? O de recibir algo, que eso es todo lo que yo espero de mí en ese momento, de estar presente, ¿no? Y esa actitud, si lo logramos hacer, es completamente refrescante, porque es que nos damos permiso de relajar, de estar en el momento. Y en ese es que pasamos por la vida con tanto tiempo pensando en el futuro o repasando y recordando algo que nos pasó en el pasado, que es que saltamos del pasado al futuro sin tocar el presente. Es así casi que nosotros vivimos, ¿no? Con esta práctica disfrutamos del momento. Estoy aquí, vivo, ¿no? Estoy presente, nada más. Y en general hay una manera de sentarse física que nos apoya mantener estable la mente, que es muy sencilla, con piernas cruzadas. Si uno lo puede hacer en la posición del loto, ¿todos saben qué es la posición del loto? ¿Sí? Si uno puede cruzar las piernas, y eso nos hace bastante estable, uno no va a caer, ¿no? Si uno tiene problemas sentarse aquí con las rodillas, en general es mejor tratar de sentarse así, aunque al principio puede no ser tan cómodo, porque el cuerpo se va cambiando, ¿no? Y al principio también tenía muchos problemas con las rodillas, ¿no? Pero uno puede utilizar cojines para dar apoyo en varios lugares para poder mantener la postura cómodamente, tranquilamente. En general, un cojín, pueden hacer experimentos para saber qué necesitan. Al principio yo necesitaba un cojín muy alto, ¿no? Ahora alto no me sirve, el más pequeño. En general, algo para
elevar el coxis,
¿no? Así. Y normalmente eso debe ser suficiente. Si hay muchos problemas con la rodilla, uno puede colocar un cojincito o un lo que sea debajo de la rodilla para apoyarla, ¿no? Y en ese momento normalmente eso nos permite relajar, ¿no? Luego la espina dorsal. Eso es uno de los más cruciales, que sea completamente
recta,
¿no? Y si uno absolutamente no se puede sentar en un cojín, si uno absolutamente necesita un silla por problemas de las piernas, lo más importante es de no sentarse así en la silla, sino mantener muy recta la espina dorsal. Y eso es para la estabilidad del cuerpo y para mantener una alerta mental. Y cuando nos ponemos para que sea para hacer una meditación, podemos repasar la posición de la espina dorsal y visualizar que dentro de las vértebras hay un cordón que va dentro de las vértebras. Y tú puedes visualizar que alguien está como estirando el cordón, y que tu espina se hace más larga, ¿no? Hacia arriba, que se estira un poquito, ¿no? Pero luego el cordón se suelta y tú relajas. Y así como una torre de monedas, las vértebras, una debe estar exactamente encima.
Perfectamente posicionada.
Sí, perfectamente posicionada así, ¿no? Completamente recta. Y luego uno relaja. Hacer un poquito de espacio aquí entre el cuerpo y los brazos para que pase el aire nos ayuda a mantenernos como frescos, ¿no? Uh-huh. Y normalmente colocamos un mano encima al otro, ¿no? La izquierda abajo y la derecha aquí. Y ese simboliza compasión y sabiduría. Y la compasión es el apoyo de nuestra sabiduría. Y normalmente, como lo vemos en muchas fotos, no sé dónde, pero se ve, los puntos, ¿cómo se dice eso?
Pulgares.
Los pulgares se tocan suavemente, ¿no? Y si nosotros visualizamos que la espina dorsal es completamente recta, como si salió por aquí, no por la coronilla, en este momento, naturalmente, la cabeza como es un poquito,
inclinada.
Miramos un poquito hacia abajo.
Inclinada.
Uh-huh. Inclinada, sí. Y eso es la postura que utilizamos. Si te encuentras que estás creando mucha saliva, uh-huh. Puedes colocar la lengua, la cima de la lengua en el
paladar. Detrás de los dientes.
Sí, detrás de los dientes. Y eso corta la producción de saliva. En general, lo ideal es de mantener los ojos un poquito abiertos, ¿no? Eso es para cortar el sueño. No tenemos esa asociación muy fuerte cuando cerramos los ojos, es que vamos a dormir, ¿no? Pero si hay mucho movimiento, por ejemplo, cuando lo hacemos así en grupo, si yo mantengo mis ojos abiertos, me distraigo con todos ustedes. Así que se puede haber momentos en que uno tiene que cerrar los ojos y está bien. Pero mientras meditas, si encuentras que hay más sueño, se abre un poquito los ojos por un tiempo para como refrescarse un poquito, ¿no? Para nosotros que necesitamos gafas, me ayuda mucho de quitarlas. En ese momento es que me desconecto un poquito del entorno porque no lo veo claramente, uh-huh. Y así puedo mantener los ojos un poquito más. Uh-huh. Eso no es de los textos, es algo que me ayudó un poquito. Sí, sí. Sí, eso en general es la postura física. Sí. Sí, esta postura es la postura que utilizamos en el budismo tibetano. En otras tradiciones tienen otras posturas que utilizan. Lo crucial es que el cuerpo sea muy estable. Y sentado en una silla, lo que van a encontrar es que uno se tiene que mover mucho, ¿no? Porque el cuerpo en esa postura no se mantiene bien, ¿no? Si cuando el cuerpo se acostumbra a esta postura, uno puede de verdad sentar horas. Y es que el peso de la cabeza es exactamente como apoyada por la espina dorsal, sin poner presión en los órganos internos, ¿no? Ni en la
cadera.
La cadera. Y nosotros nos podemos sentar muy, muy cómodamente y relajados. El único que al principio nos puede costar trabajo y o causar dolor son los donde tenemos músculos que son un poquito demasiado como tight.
Trincos o tensos,
¿no? Por esto, para combatir esto, al principio averiguamos todo el cuerpo soltando el estrés. Nuestros músculos se cansan por mantener estrés y lo soltamos. Y repasamos los músculos de la frente, ¿no? Los músculos de las orejas, ¿no? Así, pasando por todo el cuerpo para soltar el estrés. Y si no hay, si de verdad relajamos los músculos en esta postura, el cuerpo se mantiene, ¿no? Así. Los músculos que todavía están como trincos, poco a poco, por esa costumbre de regresar al cojín y de seguir con una práctica regular, es como ejercicio físico. Uno va adaptando los músculos que uno necesita, ¿no? Y así que absolutamente es posible llegar al momento en que el cuerpo no te habla nada durante mientras estás sentado meditando. ¿Hay una pregunta?
Cuando llegan oleadas de sueño, cuando llega mucho sueño de momento, ¿qué haces?
Cuando meditamos, al principio pasa así, porque tenemos ese hábito muy profundamente como inculcado de mantener nuestra alerta por estimulación externa. Y cuando quitamos esa estimulación, eso es el señal para el cuerpo, para la mente de dormir, ¿no? Así que al principio es así que muchas veces uno encuentra ese problema. Un apoyo crucial es la motivación, ¿no? Por esa práctica. Si uno encuentra ese problema muy como regularmente, uno puede empezar la meditación por contemplar la muerte. Eso nos despierta rápidamente, ¿no? Y uno, sí, de verdad. Y por ende, la meditación que hacemos por la mañana, en general hay ese aconsejo de que la primera, tratar de entrenarnos, de tener como nuestro primero pensamiento de la mañana, no morí. No, miles de personas mueren todas las noches. Yo no era entre ellas. No morí. Pero hoy puede ser el último día de mi vida. Es absolutamente posible. Ok, ¿qué hago con ese último día? ¿No? Eso te despierta rápidamente. El otro es de no hacer una sesión muy largo. Y a veces la verdad es que uno tiene sueño y tiene que dormir. Sí, pero uno sabe que no es de sueño, uno no tenía mucho sueño físico ni mental, que llego del momento de la meditación. Es algo que vamos como a más practicamos meditación, menos vamos a encontrar esta, pero refrescar la motivación. ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Qué es el propósito? ¿No? Otra vez refrescar esto y luego eso no nos apoya con la alerta mental. Toda la idea es de cultivar alerta y presencia mental, ¿no? Lizzy. Eh,
Pregunta que por qué es que no es positivo meditar en la cama.
Porque tenemos esas asociaciones que hacemos en un lugar dado, ¿no? Y la cama es para dormir. Y en un nivel de nuestro pensamiento, cuando llegamos al cama, normalmente un parte de la mente ya recibió permiso de dormir, ¿no? En general. Si eso es el único sitio, no, como no hay opción, ¿no? En ese momento te puedes sentar al otro lado de la cama, ¿no? Pero eso en general es que reconociendo que como seres humanos somos incorporados, somos seres físicos también, y utilizamos los aspectos físicos, nuestras reacciones al entorno, para crear, ¿no? Para darnos la condición de crear una actitud o un ambiente interno, ¿no?
Si las piernas se adormecen.
Sí, muchas veces se entumecen por haber cortado la circulación. Así que en vez de sentar, a veces el coxis está aquí y el cojín está más redondo y a veces te está cortando la circulación, ¿no? Yo tenía también ese problema y me siento solamente en ese pedacito para solo elevar el coxis y nada más. Con prueba esto, el otro es de puede ser que tienes una circulación no muy, y en ese como más ejercicio y más de todos los que pregúntale a Araceli qué tomar para aumentar, para mejorar la circulación. Sí, en general lo que tratamos de hacer en la práctica de meditación es de entrenarnos de observar el cuerpo sin tratar sus mensajes como mandamientos, ¿no? Así que uno puede, es otro entrenamiento de observar las sensaciones y de ver, ok, dolor, rodilla, como dolor en la rodilla, sensación de cosquilla, tingling, de
cosquilla,
¿no? De observar lo que está pasando y déjalo pasar, ¿no? Eso es, si uno puede, eso es lo que uno trata de hacer al principio. Pero puede llegar a un momento que ya estás completamente distraído, pues cambias de posición un poquito y regresa y atrae la mente al objeto, ¿no?
La pregunta es, ¿quién es el que medita si el yo no existe?
El yo existe. El yo existe. Tú existes.
Dice que ayer lo desmantelamos y no lo encontramos en ningún sitio.
Lo que estamos desmantelando es el sentido falso del ego, ¿no? Es precisamente el asunto que tú existes. Tú tienes una mente que puede meditar. Tú tienes emociones positivas y negativas. Pero esa idea de un yo que es aparte, fuera de todas esas emociones, de los agregados psicofísicos, eso no existe. Pero nosotros existimos y meditamos, ¿no? Y mientras meditamos, hay un yo que medito y ese yo es dependiente, interdependiente con la acción de meditar y el objeto de meditación. Y mientras meditamos, surgimos la persona que somos surge interdependientemente con la acción y su objeto, ¿no?
hacemos meditaciones frecuentes, el pensar en la muerte lo hacemos que nos pueda perjudicar en el sentido de pensar en ello y hacernos
Sí, la pregunta es si puede convertirse en problemático el pensar sobre la muerte o tratar de pensar en la muerte como una estrategia para mantenernos despiertos.
Sí, la pregunta es de cuando uno está meditando regularmente. Si uno está meditando regularmente, uno no interrumpe todas las sesiones cuando uno tiene un poquito de sueño por meditar en la muerte. Mi idea era de para una situación cuando uno todavía no tiene una práctica regular. Cuando uno ya tiene una práctica regular, cuando hay sueño, una parte de la mente que está observando con esta parte que es como custodio o guardia que nota, hay sueño. Cuando uno se da cuenta que hay sueño, ya con una práctica de meditación más o menos cultivada o avanzada, en ese momento es como tú aumentas la luz en la mente, ¿no? Como algunos pasos más adelantado en la práctica de meditación, lo que estamos haciendo es como o necesitamos más luz para despertarnos, o tenemos que como calmar. Una vez ya tenemos esa práctica establecida y vamos aprofundizando la concentración, luego los dos como desafíos o obstáculos a la meditación son sueño y una mente distraída, ¿no? Y para sueño tratamos de, podemos tener esa idea de, okay, tengo sueño, tengo que, como mentalmente, como poner más luz en el objeto. Y en ese momento no tenemos que cambiar el tema de meditación. Como observas, sería una distracción en ese momento. Pero si uno está meditando ya como meses o años y tiene ya una práctica bastante regular, en este momento uno no tiene que como importar otras meditaciones, sino uno como aumenta la intensidad de la atención, que uno lo hace por voluntad, que observo que tengo sueño, ya tengo que, es algo sin cambiar el objeto, uno como utilizando músculos, ¿no? Uno como lo hace más intenso el esfuerzo, ¿no? Si hay mucha distracción y la mente va aquí y allá, en ese momento uno está haciendo como el contrario, de tranquilizar, apaciguar un poquito la mente. Es un balance, ¿no? Eso es ya para algunos pasos más adelante en la práctica. Y en general teníamos que tener una sesión de preguntas. ¿Había preguntas por internet que no...?
Yo tengo una pregunta de Mari. Ya me la dijo que ya no podía venir hoy. Ella escribe, se habla de karma positivo y karma negativo. ¿Esos aspectos o calificaciones de positivo y negativo son también imputaciones de la mente?
La pregunta es si cuando hablamos de karma negativo y o positivo, si el positivo y o negativo son también imputaciones de la mente.
Todo lo que existe, existe interdependientemente con nuestras etiquetas. Así que la respuesta sencilla es que sí. Pero en general, positivo y negativo también no tienen una esencia inherente de ser bueno o malo. Positivo es lo que lleva felicidad. Negativo es que lleva sufrimiento.
Esta es la pregunta.
Otra pregunta que llegó hace algunos días
por el internet de Colombia era ¿por qué a las personas malas se pasan cosas buenas y viceversa? Uh-huh. Y podemos pensar más en viceversa. pero en general, como hablamos hablando del surgimiento interdependiente, que la idea que una persona es mala, ¿no?, o una persona es buena, en general es un concepto erróneo, ¿no? Esa etiqueta que colocamos en una persona de ser mala, en ese momento estamos aislando un aspecto, una acción, una parte de esta persona y tratando ese aspecto como si fuera la persona en su totalidad, ¿no? Cada persona, durante la historia personal que cada uno de nosotros tiene, son vidas y vidas y vidas. La prueba de lo que cada persona aquí hizo cosas positivas y negativas es lo que estamos aquí. Estamos aquí por haber renacido con cuerpo humano, ¿no?, con todas nuestras facultades completas, lo que necesitamos, ¿no?, con una inteligencia para entender, con la libertad de no estar en un contexto donde no podemos salir de la casa, no podemos conectarnos con otra gente. Tenemos toda esa posibilidad de llegar aquí, de perseguir nuestros intereses espirituales, ¿no? Ya tenemos que tener mucha riqueza interior y en nuestras condiciones. Es domingo, no tenemos que trabajar, estamos aquí, ¿no? Ya es la prueba que hicimos cosas muy positivas para crear ese karma, esas condiciones positivas. Al otro lado, el hecho que estamos todavía aquí, con ese cuerpo que se está desintegrando todo el tiempo, que la muerte nos espera, ¿no?, que nos molestan las rodillas y tenemos que bregar con esto, ¿no?, meditando. El hecho que todavía no nos hemos iluminado es la prueba que todo lo que hicimos no era bueno, ¿no? Así que reconociendo que yo creé las causas de bienestar y de sufrimiento, ambos, durante esta vida y vidas previas, ¿no? Así que aún la persona más mala que podemos identificar, como lo decimos, también hiciera cosas positivas, porque es humana, es ser humano, ¿no? Así que con esa, como observando la persona en su totalidad, no hay que sorprendernos que cosas buenas y malas pasan a la misma gente. Sí, Marvia.
Yo he tenido una preocupación después que ocurrió lo de Virginia, porque por alguna razón yo me siento más identificada con la persona que asesinó Virginia, pensando en el terrible sufrimiento que va a experimentar esta persona en otras vidas, y quería preguntarte qué yo puedo hacer para minimizar el karma negativo que ha caído sobre esta persona después de lo que hizo.
Sí, la pregunta es que después del incidente de Virginia Tech, ella le ha creado mucha inquietud y mucha preocupación por la persona que cometió los actos. Y ella, precisamente por el tipo de karma negativo que esta persona ha creado para sí misma, y ella quisiera saber si hay algo que ella pudiera hacer para aliviar el karma de esta persona. Y les iba a sugerir que si alguien tiene alguna otra pregunta, si las puede poner por escrito y hacerlas llegar hasta acá, así las podemos manejar durante el resto de la sesión con más calma, ¿ok?
esta es exactamente lo que tratamos de cultivar con el desarrollo de compasión, de poder incluir dentro nuestro abrazo de compasión y las gentes que hacen daños a otros, con el entendimiento que también sufren y van a sufrir. Así que uno no debe tener preocupación por el hecho que uno siente compasión por esta persona. En general, en la segunda parte del clase de hoy, vamos a hablar de lo que uno puede hacer por las personas muertas. En general, si nosotros vemos a alguien sufriendo, o sea, que sea muerto o no sea muerto, por esta conexión que nosotros creamos en que sentimos compasión, y esta persona en ese momento nos ofrece la base para nuestra cultivación de compasión. Así que esa crea una conexión kármica con esta persona, no con nosotros mentalmente nos conectamos con ella. Así que en ese momento, esta persona es una base para tu bienestar, dándote la oportunidad de cultivar compasión. Y por medio de esa conexión kármica que hay creado, tú puedes hacer lo más práctica virtuosa, más intensa que puedes, dedicándolo especialmente a esta persona, ¿no? Y en general, las oraciones, las prácticas que hacemos por las personas muertas son más eficaces a más tenemos conexión kármica con la persona. Por ende, cuando fallecen nuestros padres como hijos, hay el poder de lo que hacemos para ellos se aumenta mucho. Y a más estamos conectados con la persona muerta, más lo podemos tocar. Y ese tiempo, vamos a hablar más de eso en un momento, pero los 49 días después de la muerte, mientras una persona muerta está en el estado intermedio, es el tiempo crucial para hacer prácticas más intensas, positivas para ella, con la idea que la vida o el ser que uno, la persona muerta durante esa transición en el estado intermedio, no tiene un cuerpo burdo como nosotros lo tenemos, sino es una forma, podemos decir, más espiritual y más sensible a las emociones de sus personas cercanas, ¿no? Por eso es muy importante cuando nuestros familiares o seres queridos fallecen, de tratar de mantener por ese tiempo una calma, a más podemos, un corazón como abierto, no como entregándonos al luto todavía, por ese tiempo, mientras están más
vulnerables, ¿no?
Vulnerables, sí, porque las personas fallecidas que entran en ese estado donde de repente no tienen su cuerpo, el cuerpo tan familiar, son vulnerables, ¿no? Es un estado completamente desorientando y no familiar, ¿no? Infamiliar, desconocido. Y en ese tiempo, si sus seres cercanos pueden mantener una calma, un amor, pero un amor tranquilo, no un amor apegado que me lo perdí, con un amor más estable que uno puede, y con esta base, pensando en la persona, mentalmente conectando con la persona, creando virtud, dedicado a esta persona, dedicada a esta persona, eso sí tiene un impacto, ¿no? Así que conectándote mentalmente con ese chico, ese hombre que asesinó tanta gente, tú puedes hacer prácticas por él. Sin embargo, no será tan fuerte como sería si lo pudieras hacer para personas más conectadas. Pero somos todos como enlazados por esas conexiones invisibles, y si su acto, a pesar de ser tan sumamente negativo, si tú puedes tratar de convertir su acto en base para compasión, eso ayuda mucho.
Okay. Tengo un par de preguntas más, no sé si las quieres contestar ahora o correrlas.
Sí, unas preguntas más y tomamos un descanso, creo.
Okay. Tengo una que llegó luego de la charla de ayer, que decía que dentro del contexto de la interdependencia, ¿de dónde salió el universo?
¿De dónde?
Salió el universo.
El universo no salió de otra parte. El universo es precisamente como el ejemplo más grande que tenemos de la interdependencia dependiente. Si uno analiza de dónde vino, siempre hay otra causa previa que uno puede conseguir, ¿no? Y el universo es mucho más correcto mirar el universo como un organismo grande, conectado, de un red de causas y condiciones que se afectan, ¿no? En general, la teoría física del Big Bang.
Big Bang.
Mm-hmm. Big,
¿así le llamamos?
Big Bang.
Big Bang.
Big Bang. Es exactamente eso describe el mismo proceso que hay escrito en los textos ya antiguos budistas. Bien. Exactamente ese proceso.
Que esa pregunta había llegado...
Con la diferencia de que en la cosmología budista, la descripción del universo que tenemos de Buda no era un Big Bang. Hay varios.
Uh-huh. ¿No? Muy bien. Esa pregunta, por cierto, había llegado por internet ayer. Uh-huh. La que tenemos, que me acaban de entregar, preguntan que si la persona que muere repentinamente, como por ejemplo atropellada por un auto, ¿tuvo alguna oportunidad de prepararse para las etapas de su muerte?
Lo más probable es que no. En accidentes como repentinos. Repentidos. Esos son situaciones donde no hay tiempo para prepararse. Para prepararse específicamente. Pero en general, todo lo que nosotros hacemos con nuestra práctica espiritual es una preparación por la muerte. Vamos a entrar más como precisamente en esto después, pero la reacción que parece como automática a experiencias como repentinas son también resultado de las reacciones que nos permitimos durante la vida. Y si nos entrenemos de disminuir el miedo que tenemos en la vida, de abrir el corazón más, cuando alguien nos grita, no vamos a reaccionar así, sino que más, con más calma, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, de que aún nos podemos preparar un poquito cultivando hábitos mentales o actitudes que nos surgen fácilmente, ¿no? Y en general, las actitudes o las emociones que surgen más a menudo durante nuestra vida es exactamente esta actitud que surgirá en el momento descontrolado en que empezamos a morir, ¿no? Así que mucho viene de los hábitos, ¿no?
Okay. Tengo una más que me queda de hace un ratito. Preguntan si un actor se ve afectado kármicamente por los personajes que interpreta.
Es una pregunta muy interesante. En general, dicen que mientras hacemos mucha práctica de purificación, durante los sueños, las experiencias que tenemos a veces queman karma de experimentar esa experiencia. Si durante la práctica de purificación debilitamos los karma, las semillas kármicas fuertes, hasta un punto que las podemos experimentar en esa forma muy ligera durante el sueño, ¿no? Así que dicen que puede ser que los sueños malos que tenemos, porque durante ese sueño nosotros sí experimentamos algo difícil, algo doloroso, ¿no? Pero por un tiempo muy corto, sin consecuencias, ¿no? Así que no sé la respuesta a esa pregunta, pero para como recurso de pensar en esto, que si en el sentido que un actor que está interpretando un rol, si entra completamente en el rol y experimenta las emociones, ¿no? Y grita con toda esa emoción, claro que está creando un tipo de karma, pero no será con el mismo peso.
Motivación.
La motivación en general no es lo mismo, uh-huh. Pero si uno interpreta muchas veces como caracteres,
personajes
como con coraje, eso sí va a reforzar nuestra tendencia de estar en esta, sí, Marvia, con la preocupación por sus actores. Marvia es productora de teatro.
Porque tiene que mantener una objetividad en escena, porque entonces no puede actuar. Uh-huh. Una de las premisas para ser actor es que no puede haber un envolvimiento, es como una distancia que uno tiene que tener entre lo que uno está haciendo y la realidad, porque lo que estamos es retratando la realidad, no es la realidad, uh-huh. Es como una fotografía de la realidad. Uh-huh. Por lo tanto, no puede, a mi entender, venerable, no puede haber karma porque no estamos verdaderamente sintiendo, lo que estamos es creando un personaje, pero no estamos metidos dentro completamente del personaje, porque entonces se nos va la obra de control.
Sí, ella entiende que la representación es eso, una representación de la realidad, no es verdaderamente real lo que el actor está haciendo, porque parte del adiestramiento del actor es precisamente que tiene que mantener una distancia entre sí mismo y lo que está representando para uh-huh. poder ser efectivo como actor. Así que ella piensa que a la luz de ese argumento, uh-huh. Le argumenta a la Venerable que no puede haber karma.
Sí, sí. Yo no tengo mucha confianza en mi propia respuesta. Estoy tratando de utilizar el lógico que tengo. Eso también puede depender del método, ¿no? Que no es que en el método de Strasbourg uno trata de entregarse completamente al rol.
Puede ser completamente.
Sí. Otro,
Sí, vamos a...
Okay, we're not going to go anywhere with this.
Sí. Otro, yo no creo que nosotros que no somos actores vamos a poder contribuir mucho a ese tema. Sí. Para tratar de sacar algo de beneficio de esa confusión que tengo, entrenándose en la sabiduría, reconociendo que en un sentido todo es una representación, todo lo que hacemos carece de ese tipo de existencia inherente, ¿no? De que como de un lado todo es una como performance,
una representación.
Una representación. Mientras nos entrenamos de dejar de aferrar a la realidad, que todo es exactamente como lo veo, con ese entrenamiento nosotros puede ser que nosotros aprendemos algo o podemos tomar como ejemplo el arte de actuar, de un lado. Del otro lado, la diferencia entre la escena y la vida fuera de la escena es que las otras personas con las cuales interactuamos no llegaron a los ensayos y aceptaron que nosotros las tratamos en la manera que está escrito en el texto, ¿no? Así que si nosotros hacemos como palabras como abusas en la escena a alguien que sabe de antemano que nosotros no tenemos coraje por ella, es completamente diferente de lo que estamos haciendo afuera, ¿no? Okay. Y quizás tomamos un descanso. Pueden seguir decidiendo, resolviendo la pregunta.
¿Cuánto, maestra?
Qué alegres somos que vamos a hablar de la muerte. Uno de los geshes kadampas, los yogis, practicantes tibetanos, dijo una vez que principalmente la razón por la cual no practicamos el Dharma es por no haber contemplado la muerte y la impermanencia. Que eso es porque no practicamos. Si pudiéramos mantener una conciencia del valor de cada momento que tenemos y de la posibilidad de que en cada momento, esta cantidad de vida que tenemos se puede terminar. No es algo que nos debe dar depresión, sino sentido de urgencia, sentido del valor de lo que hay, ¿no? Es como si nosotros tenemos mucha comida buena, no sacamos mucho jugo porque hay tanto y seguimos comiendo. Pero si supiéramos que la cantidad es bien limitada, hay un poco y se va a acabar. Y si pudiéramos comer con esta como apreciación,
aprecio
del valor de lo que tenemos y del hecho muy, muy real, que se va a acabar en un momento que definitivamente será más temprano que queríamos. Si pudiéramos comer nuestra vida, disfrutar, vivir con esa presencia mental, la práctica espiritual tendría otro rol en nuestra vida. Nuestras prioridades se cambiarían rápidamente. Y la manera en que interactuamos con otros también. Y este entrenamiento de mantener una conciencia, un entendimiento de la realidad de la muerte, podemos aplicar a nuestra vida en una manera no que nos hace caer en parálisis, que voy a morir, sino de hacer crecer el aprecio que tenemos, ¿no? También como una práctica podríamos decidir que vamos a tratar de mirar a las otras personas también con la conciencia que no solamente puede ser hoy el último día de mi vida, pero puede ser el último día de esta otra persona también, ¿no? Y si repasamos las personas que fallecieron, cada persona tuvo un día último de esta vida. Y muchas entre ellas no estaban enfermas en la cama, sino que andaban como normalmente. Y había mucha gente que tenía un intercambio con ellas sin saber que esta persona mañana no va a estar en el mundo, ¿no? Y si eso es algo que podemos aplicar en nuestros intercambios con las personas que llamamos molestas, pero también con nuestros seres queridos, ¿no? No para hacer crecer más apego, sino de como apoyo para nuestra compasión, nuestro amor, nuestra tolerancia, ¿no? El aconsejo que ya hablamos antes era de que uno, para asegurarse que uno va a utilizar el día que uno tiene, de al mismo como momento de despertar, antes de levantarse de la cama, del cama, es de pensar, no morí, tengo todavía viva. Vida, ¿no? No morí durante la noche, ¿no? Esto no era garantizada, ni tengo garantía que por la noche me voy a acostar otra vez. Durante este día, y nosotros podemos decidir cada día por la mañana, hoy es el último día de mi vida, es hoy, me preparo, mantengo esta presencia mental que, okay, lo que tengo es sumamente preciado, ¿no? Porque
finalmente es la verdad, que cada día puede ser el último. Las condiciones que nos sacan de esta vida son en cada lado. Cada vez que vamos en el carro, riesgamos de perder la vida. Cada vez que cruzamos la calle, riesgamos de perder la vida. Cada vez que comimos, riesgamos de perder la vida, ¿no? Que las condiciones que necesitamos para morir son dispuestas en cada momento, ¿no? Y vivir como si fuera supuesto que la vida está garantizada es contrario a la realidad y contrario a lo que es beneficioso para nuestro desarrollo espiritual. Lo más entendemos, a más entendemos el proceso de la muerte, más nos podemos preparar. Y para ustedes que hacen prácticas tántricas, la práctica tántrica ofrece una oportunidad de hacer un ensayo del proceso para prepararse. Y una vez en una entrevista le preguntaron a su santidad qué él piensa sobre su muerte, el momento que lo espera. Y él dijo que no les extrañan, pero tengo una curiosidad porque estoy ensayando todos los días y quiero ver si me sale como debe salir o no. ¿No? Debe salir o no. No, que es como muy difícil a visualizar que podemos llegar a un momento. Pero la muerte es la parte más garantizada de esta vida, más garantizada que nada. No tenemos garantía de tener niños, de tener pareja, de tener familia, ¿no? Aunque esos nos parecen partes integrales de la vida, ¿no? No tenemos garantía de terminar los estudios o conseguir trabajo o tener casa. Eso no es garantizada. Probablemente lo vamos a conseguir, pero no hay garantía. Uh-huh. Pero la muerte sí. Es completamente, completamente seguro, ¿no? Es lo más seguro que tenemos, ¿no? Nos falta la garantía del momento, ¿no? Pero en todos momentos nuestra como premisa que contamos completamente como si fuera segura es que no será hoy, ni será mañana, será en un tiempo muy, muy como largo, mucho más tarde que ahora. Y eso es nuestro error, ¿no? Y por ende, no nos preparamos por ese momento. Y de hecho, hay mucho que podemos hacer para prepararnos. En términos de nuestro entendimiento del proceso, en términos de la transformación gradual que hacemos. Y en general, nuestra duración de vida, lifespan, duración de vida, ¿no? La duración de vida que tenemos depende del poder del karma que nos impulsó a esta vida. Hablando del karma, hablamos de dos tipos de resultados. El que nos proyecta o propulsa a la próxima vida y propulsa y los que decide las condiciones de esta vida, las experiencias, ¿no? Dos tipos de karma. El projecting karma, impulsante.
El que impulsa.
El karma que impulsa a una vida, a un tipo de cuerpo. El otro que determina cuáles serán las condiciones. Así que por el ímpetu de ese karma que nos impulsa a una vida, eso determina la duración de vida. Y la duración de vida, la duración natural de una vida puede ser muy corta o muy larga. No, muchos seres tienen una duración de vida humana menos que 9 meses, ¿no? Y mueren todavía siendo fetos, ¿no? Hay muchos, sabemos que hay muchos abortos. Esos son todos seres que no tuvieron karma por más que ese tiempo, ¿no? O el otro, hay dos condiciones. Uno es que naturalmente el ímpetu que tú tenías por el poder del karma que creaste para recibir ese cuerpo, o era, tenía esa cantidad de energía, esta duración, y si no hay nada interviene, tú llegas a tu fin por haber, como se haber acabado el ímpetu que tenías por tener ese cuerpo. La otra opción que hay es por falta de las karma, un karma es lo que impulsa. Si eso se acaba naturalmente con la cantidad que había y uno muere en ese momento, eso era la duración de vida natural. Otra opción es que el karma que determina las condiciones de la vida no era suficiente para mantener la vida más. Llegamos aquí con el karma de tener esa vida humana, ¿no? Ese cuerpo humano. Pero no es suficiente tener una semilla kármica por tener la vida. También necesitamos mucho mérito para tener condiciones positivas en esta vida humana, ¿no? Por karma de renacer como humano, podríamos haber renacido en una familia muy violenta, con mucho abuso, sin recursos materiales, con muchas experiencias como pesadamente dolorosas, ¿no? Con el mismo karma de recibir una vida humana, podemos renacer con el apoyo de mucho otro karma positivo, que llamamos mérito, pero es karma positivo, para tener un ambiente positivo, experiencias positivas, ¿no? Así que lo que utilizamos dentro de una vida humana no es solamente una semilla kármica. Una semilla kármica para recibir el cuerpo, pero muchos otros karmas deciden cuáles condiciones vamos a encontrar y cuáles experiencias vamos a tener. No son esos dos tipos. Así que si nosotros llegamos aquí, creamos un karma muy fuerte para recibir ese cuerpo humano, ¿no? Un karma muy con una motivación muy clara, muy positiva, acción hecha completamente y una dedicación o consumación muy fuerte, creamos un karma muy fuerte, muy poderoso, y eso nos impulsa por una duración de vida muy larga. Por la energía que llegamos, ¿no? Está bien. Pero si del otro lado no tenemos, mientras tengamos esa vida, mucho mérito, no creamos mucho mérito, no llegamos con muchas semillas kármicas positivas, puede ser que mientras tenemos todavía esa vida humana, las condiciones para sostener esta vida se terminan. Y estas son, normalmente son vidas que se terminan repentinamente, ¿no? De repente, ¿no? Por accidentes, por falta de tener el karma de mantener las condiciones. Esta segunda parte, las semillas de mérito que sostienen la vida, podemos replenar,
reproducir, rebastecer.
Rebastecer. Uh-huh. podemos reabastecer durante la vida, ¿okay? Por virtud, por continuamente actuar en una manera bondadosa, generosa, ética, ¿no? La duración de la vida ya depende de un karma que ya creamos y estamos experimentando, está en proceso y eso no afectamos, no tocamos esto. Pero sí podemos asegurarnos que el mérito que estamos utilizando para respirar, para tener comida, ¿no? Para tener todas las condiciones que necesitamos para seguir con la vida que tenemos, eso sí podemos
reabastecer.
Así que eso es como así empezamos. Cuando llegamos al momento de la muerte, y vamos a hablar ahora de una muerte cuando llegamos al fin de nuestra duración natural de vida, cuando el ímpetu se ya acabó, ¿no? Naturalmente. En ese momento, es como un balancín, que el karma para una vida se está terminando, y en ese momento otro como llega, en ese momento. Y hay dos condiciones cruciales que deciden qué karma va a madurar en ese momento. Uno es el ambiente interior. Okay. Como hablamos, las semillas kármicas positivas o tropicales no pueden germinar en un ambiente polar, ¿no? Uh-huh. Si queremos que crezca una semilla kármica positiva, tenemos que generar o tener presente en cuando enfrentamos la muerte una mente, una actitud, un ambiente interior positiva, ¿no? Y lo más seguro es compasión. Eso es lo más seguro, de hacer surgir compasión para otros. Pero en general, las actitudes que tenemos como hábito, como más común, que nos surgen casi espontáneamente, como nos parece, ¿no? Esa es la actitud o la mente, el estado mental que va a surgir en este momento. El proceso de morir es fuera de nuestra experiencia normal. Es normalmente, por la mayoría de gente, es una experiencia espantosa, que es difícil de entregar todo lo a que estamos apegados durante la vida, y muchas veces es difícil físicamente, hay dolores dentro de del cuerpo, y en ese momento en general es difícil mantener control sobre nuestra mente. Así que lo que decide básicamente el ambiente que vamos a tener en el momento de la muerte es el tipo de estado mental que practicamos y experimentamos durante la vida, ¿no? Eso es lo que parece natural, que eso es la actitud más normal que tengo, de tener estrés. Si tenemos estrés toda la vida, lo más probable es que en el momento de la muerte otra vez se va a hacer surgir esta mente, ¿no? Si tenemos mucho miedo durante toda la vida, es muy probable que eso sí va a ser, sí va a surgir durante la muerte. Este ambiente es la condición
¿no? Y como una semilla kármica es la causa principal que nos impulsa, pero necesita estas condiciones interiores para madurar. Entre las condiciones que necesita, una es como se llama condición apoyante, ¿no? Condición apoyante. No es la causa raíz, ¿no? La causa raíz es la semilla kármica que nos impulsa. Pero las condiciones deciden cuáles karmas pueden madurar en ese momento, ¿no? Ese estado mental más habitual es uno de los condiciones apoyantes. Los otros son ansia y aferramiento.
¿Ansiedad? ¿Anxiety?
No, ansia. Craving.
Ah, okay. Ansia.
Ansia. ¿Sí? Ansia.
El deseo. It's like...
No, craving. Ansia. Ansia.
Es ansia. Es ansia.
Ansia.
Es ansia, sí.
Ansia.
Sí.
Ansia. Ansia que se define, quizás eso ayudará. Con ansia es el anhelo de experimentar más placeres y evitar experiencias desagradables, y en general es el deseo de seguir en la existencia cíclica.
Es el deseo, ¿no? Vehemente. ¿Lo vemos?
No es apego.
No, no es apego.
No.
We call it...
Es forma de apego. No digamos ansia, es un término técnico, así que vamos a utilizar ansia como un término que significa ese deseo que tenemos para seguir en la existencia cíclica, ¿no? Con la idea que vamos a tener algo bien en esos ciclos, ¿no? Que queremos más placer, ¿no? Con esa ansia que quiere seguir, no quiere parar, ¿no? No quiere salir de la existencia cíclica, quiere más vida, ¿no? Ese como hambre que tenemos para más placer, más vida, más existencia, ¿no? Eso es ansia. Tenemos que tener ansia, es un estado mental bastante sutil, esa ansia que es casi omnipresente en nuestra vida. Y otro estado mental que es un poco más fuerte, que es aferramiento, en que grasping, sí, en que vamos en esa dirección, sí, intentamos, ¿no? Por ende, una vez arrancamos ansia y aferramiento completamente de la mente, karma, las semillas kármicas que nos impulsan a la vida próxima no pueden madurar. Y por esto, en el camino budista, uno puede dejar de morir, de renacer descontroladamente. Okay. El renacimiento bajo el control de karma se puede parar por eliminar estos factores mentales, ansia y aferramiento, que son casi omnipresentes, pero en el entrenamiento de identificar con mucha sutileza los estados interiores, si eliminamos de raíz, no de la superficie, sino de raíz, arrancamos ansia y aferramiento, podemos mantener una presencia durante el proceso de la muerte, y con si no hay esa actitud de querer más vida, sin ansia y aferramiento, los karmas que nos impulsan no tienen el agua, el sol, la tierra que necesitan para germinar, ¿no? Y aún si, en ese momento, como era la pregunta de otra clase, ¿cómo es que los maestros mueren? Puede llegar un momento cuando los no quieren seguir con el cuerpo tan viejo que tienen, quieren empezar otro ciclo de enseñar a los estudiantes y guiarlos, y salen por su voluntad del cuerpo. Que es, eso no es algo que vamos a alcanzar en esta sesión. Exige mucho una familiaridad con los procesos interiores mucho más profundos que normalmente somos capaces de alcanzar con una vida de mucha distracción y mucho ruido, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? En un momento en ese camino. Las condiciones que son presentes al momento de la muerte con esas actitudes determinan si el karma que madura sería positivo o negativo, ¿no? El tipo de karma, el valor del karma. Pero ¿cuál semilla kármica específicamente va a madurar en ese momento? Depende principalmente del peso del karma que hemos creado. Si tenemos una semilla kármica muy fuerte, una acción hecha con una determinación total, acción poderosa, ¿no? Consumación completa. Ese karma será listo para madurar, ¿no? Y si creamos durante la vida varias acciones del mismo peso, el más recientemente creado es lo que madura primero, antes, ¿no? Hay dos maneras de presentar el proceso de la muerte. Uno que es de acuerdo con las enseñanzas de Tantra, el otro de Sutra. En la presentación de Sutra, la manera de explicar lo que pasa es que hay un por el impulso del karma, con esa energía o ese ímpetu, como resultado de eso, se convierte en cuerpo, ¿no? Y lo aclaro en un momento, o trato de aclararlo en un momento. La presentación de Tantra es que la mente sutil, cuando separa del cuerpo, separa junto con una energía que se llama viento, pero es forma de energía que sale con una energía del cuerpo. Es una diferencia sutil y no estoy segura que es muy crucial en esta presentación, pero para aclarar que hay esta diferencia en presentación. Una vez la mente, lo que estamos siempre llamando mente, sale del cuerpo, lo que separa de ese cuerpo no son niveles burdos de conciencia. Lo que se separa es un nivel muy sutil. No son los pensamientos como que tenemos conceptuales, ¿no? Es una forma de forma de conciencia muy sutil, ¿no? Y una vez la mente separa esta conciencia tan sutil, separa de ese cuerpo, entra en un estado que se llama el bardo, que quiere decir estado intermedio, ¿no? No vamos directamente de ese cuerpo inmediatamente a un otro. Para renacer, si vamos a renacer en un útero, como ser humano o animal, o un ser que se reproduce por el útero, necesitamos la unión de la esperma y el óvulo, ¿no? Y además, para renacer en
en una familia o en un útero, nosotros necesitamos una conexión kármica con esos seres. ¿No? Si no tenemos ninguna conexión kármica, no vamos a tener el karma para recibir comida, para recibir todo lo que recibimos de nuestros padres, ¿no? Así que la mente sutil sale de ese cuerpo y pasa por ese estado intermedio. Y ese estado intermedio en lo cual la mente tiene esa forma tan sutil, no tiene un cuerpo burdo físico tal como lo tenemos ahora, pero tiene como una forma de energía, y ese estado intermedio puede durar 7 días o menos, ¿no? Es un asunto muy complicado en los textos, que la duración de la vida en el estado intermedio depende del tipo de cuerpo que uno va a recibir en la vida próxima. Pero en general, siendo seres humanos, la duración del estado intermedio es 7 días. Tenemos un impulso, un ímpetu, por 7 días nada más. Sin embargo, puede ser menos. Y el ímpetu que tenemos por esa existencia intermedia, cuando se termina, experimentamos otra muerte pequeña y podemos renacer otra vez en ese estado intermedio. Y eso, lo más que puede ser, es 7 veces. Lo máximo que puede ser son 7 vidas en ese estado intermedio, porque son vidas, ¿no? 7 vidas de una semana cada una. Por ende, la duración máxima entre vidas humanas es 49 días, ¿no? Y por esto hacemos prácticas por los muertos cada 7 días luego de fallecer, 7 veces, ¿no? Así que las prácticas, las dedicaciones, todos los esfuerzos que podemos hacer para tratar de compartir esa experiencia en un sentido, de participar en su proceso, el proceso de nuestros seres queridos, haciendo prácticas por ellos, hacemos más intensamente durante ese tiempo, cuando el ser en el estado intermedio, que tiene esa forma tan sutil, que es mucho más sensible a nuestras emociones. Así que las emociones de la gente que sobreviven afectan los muertos, ¿no? Por eso hay mucho que uno puede hacer por los muertos después, pero también, ya hablando de las condiciones que afectan el karma, que determinan el karma que madura, cuando están nuestros seres queridos, están en el proceso de morir, hay mucho también que podemos hacer, ¿no? Por primero, toda la reacción de la familia a lo que está pasando a la persona que está falleciendo, nosotros podemos hacer surgir mucho apego en la persona que está muriendo, por llorar, por gritar, por nuestro luto descontrolado, ¿no? Y en general, si es muy normal que vamos a experimentar esas emociones, pero si uno puede, es mejor atrasar esta reacción hasta que se terminan los 49 días, ¿no? En el tiempo cuando la conexión de esa persona con nosotros es muy fresca y esta persona está como en ese estado muy flujo, el estado intermedio
fluido.
Okay. En el estado intermedio, la mente, que es útil, se puede mover como el viento. No está limitado como nosotros, ¿no? Y las experiencias, la desorientación, el miedo, que ese ser en el estado intermedio puede experimentar, nosotros sí podemos disminuir por nuestra tranquilidad, ¿no? Por nuestra por la manera en que nosotros mentalmente, emocionalmente nos conectamos con esta persona. Así que es una responsabilidad, pero también nosotros podemos tener un impacto en la experiencia que nuestro ser querido tiene durante su proceso y de morir y luego de pasar a la próxima vida, ¿no? Una vez se pasan los 49 días, nuestro poder de influenciar esta persona es mucho menos. Ya su karma ha germinado, lo impulsó y ya tiene su próxima vida, ¿no? Y en ese momento está ya con otra familia. Y eso es el momento de saber que hice todo lo posible para mi padre, para mi madre. Hice todo lo posible de asegurarla de una transición calma. Y ahora, si quiero llorar, si quiero pasar la semana en el cama como de luto, tengo el derecho, ¿no? Pero es muy importante, si uno puede durante ese tiempo tratar de ofrecerla tu tranquilidad, ¿no? No quiere decir que después de 49 días uno debe caer en depresión. Pero si uno sabe, si uno hizo todo lo posible para ayudar, el proceso de estar de luto será un poquito diferente, creo, ¿no? Y en este momento, si seguimos llorando por la persona, podemos saber que estamos llorando por nosotros mismos, porque esta otra persona ya, nosotros la ofrecemos lo que pudimos, esta persona ya está bajo la protección de otra madre, de otra familia. Sí, pregunta.
¿Qué sucede con los seres que se dice quedan apegados a la tierra?
Sí, sí, por el apego que tenemos a un lugar, a un país, a una familia, si nosotros tenemos ese apego, es más probable que sí vamos a quedar cerca. En este momento nos limitamos las opciones que tenemos por renacer. Por ejemplo, si tenemos karma en una familia bondadosa en otro continente, pero por nuestro apego quedamos aquí, en ese momento vamos a coger por ansia, por aferramiento, es probable que vamos a coger la primera oportunidad que tenemos por renacer, ¿no? Y por renacer, lo que necesitamos, hablamos de renacer como seres humanos, ¿no? Lo que necesitamos es la unión de la esperma y el óvulo, la conexión kármica con los padres, y para que hay concepción, el ser del estado intermedio tiene que entrar, ¿no? Eso es lo necesario. La unión de esperma y óvulo en sí no crea vida. No, concepción no es garantizada por juntir estas dos sustancias. Lo que es necesario, el factor crucial es una mente, una conciencia, ¿no? Porque es eso que renace. ¿Seguimos con preguntas? Ok.
Me refiero a no los espíritus, a no los seres que vuelven a renacer, sino a estos espíritus que se quedan vagando como alma en pena.
Se refiere más bien a espíritus que se quedan vagando como alma en pena, no a los que renacen.
Según la presentación budista, todos renacemos. Uno, la mente, eso es por nuestra ansia, que la mente no sigue sin buscar cuerpo, pero es posible que se renace en forma de otros seres. No, en la presentación budista hay animales, hay seres humanos, hay pretas, seres hambrientos, uh-huh. Y eso probablemente es lo que tienes, a cual refieres hablando de espíritus, ¿no? Se pueden llamar espíritus hambrientes, ¿no? Uh-huh. También hay reinos celestiales, ¿no? Hablando los espíritus, no quiere decir que no tienen ningún forma físico. En la presentación budista, si hablamos de la misma cosa, hay seres en forma de espíritu, pero ese es un tipo de cuerpo. No es visible y no tiene la misma forma que la nuestra. Okay.
Entonces la señora se pasa llorando por su hijo, pensando que todos los días llora, que se va a morir. Realmente no se sabe, pero tiene cáncer. Si hay algo que uno le pueda decir a ese tipo de personas para ayudarlos a ambos, porque están, uh-huh. O sea, no ayuda al hijo, entonces ella tampoco se ayuda.
Uh-huh. Sí, por estas conexiones que hay entre nosotros, a veces las otras personas nos tienen que dar permiso a seguir con nuestro proceso de morir. Y eso no depende de una presentación budista. También si las personas tienen fe en Jesucristo, uno puede como ayudarlos a acordarse que por ejemplo, Jesucristo murió por ellos y que cuando esa persona sale de su familia, de su casa, que también tiene que ir en otro lugar, y impedirlo de seguir también no lo ayuda, ¿no?
Okay. Preguntan que cómo el budismo ve el aborto, uh-huh. Y si hay algo que se pueda hacer por un ser que fue abortado a los 2 meses.
A los dos meses. Aborto, ya que la concepción empieza en el momento cuando la conciencia entra, eso quiere decir que ya tenemos un ser vivo, ¿no? El feto es ya ser humano, ¿no? Eso es el principio de la vida de un ser humano, en la forma de feto. Y por ende, hacer aborto es matar un ser vivo y matar un ser humano. Por los seres abortados, uno hace las mismas prácticas que por todos los seres muertos, ¿no? Y las prácticas de purificación que uno hace para todas las acciones dañinas, los padres pueden hacer por esta acción de hacer abortos.
Okay.
Sin embargo, usted dijiste anteriormente que la concepción no necesariamente está unida al momento en que entra la conciencia.
No, la concepción empieza
en ese momento
con la entrada de la conciencia.
Pero entonces la entrada de la conciencia ocurre en el momento en que óvulo y esperma se unen, o puede suceder en otro momento.
No, la esperma y óvulo se unen una y otra vez sin crear vida. En el momento cuando entra conciencia, está una célula que es el principio del trayectorio de la vida humana. Cuando entra conciencia, hay vida. Hay vida. Pues esto no sé. Eso depende cuánto tiempo son juntos, ¿no? La esperma y el óvulo quedan juntos largo tiempo. Mientras están juntos. Sí. Sí. Cuando esa unión resulte en una célula que sigue dividiéndose, eso se sucedió porque había una conciencia que entró. Si no,
no
nosotros podemos unir las dos sustancias sin vida, si no hay conciencia. Si no hay conciencia, son sustancias físicas que tenían contacto y luego se separaron y ya. ¿No? Okay. Si resulta en vida, se llama concepción. Y se sucedió porque entró una conciencia, una mente.
Eso podría, sin ánimo de controversia, descartar la virginidad de María dentro del
unión. Que si eso descartaría la virginidad de María dentro del budismo.
Deny. No creo que soy capaz de dar una opinión de esto. Si hay concepción, era por esos factores en la presentación budista. Óvulo y esperma. Sí. También, pero para tener una como visión amplia, es completamente posible ahora que una mujer tenga niño sin tener relaciones sexuales con un hombre. Eso se llama, ¿cómo
in vitro.
Se llama? In vitro. Así que...
Ok, tengo una pregunta.
Y luego Pablo, porque
okay.
Está...
Preguntan que cuán conscientes somos de las conexiones kármicas con nuestros futuros padres durante el bardo. Si hay conciencia de quiénes van a ser nuestros padres o si es un proceso completamente intuitivo.
La mente del bardo no tiene un nivel de conciencia muy alto o muy burdo. No hay pensamientos muy como claramente
delineados.
Como delineados, sí. Sin embargo, en esa experiencia es muy interesante porque muchos siglos antes del Freud, Buda explicó que cuando un ser en el estado intermedio se acerca a los seres que van a ser sus padres, el sexo se decide por las emociones que tenía el ser en el estado intermedio observando el acto sexual de sus padres. Y si uno va a convertirse en mujer, normalmente lo que pasó era que uno tenía apego por el padre y aversión por la madre, ¿no? No es son cuestión de grados en esto, claro, y
hasta qué punto era como voluntario o consciente es otra cosa, pero que esa experiencia de querer al Padre, eso es lo que como es un factor que determina el sexo del ser humano, del feto, ¿no? Y al contrario, si la persona o el ser en el estado intermedio experimentó apego por más por la madre, es más probable que será un
varón.
Un varón. Sí. Pero otra vez hay preguntas de grado. Puede ser apego por ambos, puede ser aversión por ambos. La sexualidad es cosa muy como complicada y no es así como blanco y negro, ¿no? Pero en general, como lo observa Freud, que eso es la esquema como en general. Pablo.
Reinos celestiales. Que si los ángeles pertenecen a los reinos celestiales.
Sí, eso depende de lo que uno dice de ángeles. La concepción de un ángel, tal como se lo visualiza en los textos cristianos, no es exactamente lo mismo. Pero seres celestiales son... no son seres puros, perfectos y bondadosos como nosotros imaginamos los ángeles, ¿no? Un ser en el reino celestial es alguien que tenía mucho mérito, que tiene experiencias muy placenteras, que tiene mucho disfruto, pero no necesariamente se interesa en beneficiar los seres humanos, ¿no? Así que es un sistema un poquito diferente.
Varios.
Hay muchos sistemas. Sí. Tú tendrías que preguntarle a los maestros cristianos si aceptan un bardo. Yo no sé exactamente cuál es la presentación de la transición de esta vida a la vida, lo que podemos llamar una vida próxima, que será o en el infierno o en el cielo. Okay, una pregunta más y
yo no tengo.
Tenemos que sí.
Cuando uno tiene un accidente y pierde la conciencia por varios días, ¿en qué estado te encuentras?
Okay.
Cuando se tiene un accidente y pierdes la conciencia por varios días, ¿en qué estado te encuentras?
Acostado. En general hay muchos niveles de conciencia, ¿no? Lo que no tenemos percepciones o experiencias sensoriales no quiere decir que no tenemos conciencia. Los niveles de conciencia son muchos y hay niveles muy sutiles de conciencia. Y el nivel que tenemos durante el proceso de morir es más sutil que todos, ¿no? Exactamente en qué nivel uno llega durante ese tiempo de no estar consciente, no sé, los médicos tendrán que... En el budismo, si la mente se para completamente del cuerpo, uno ha fallecido, en general.
Uh-huh.
Okay, quizás en el tiempo que nos queda quiero repasar el proceso en sí de la muerte y espero darte una respuesta en ese contexto. La muerte no en el entendimiento budista no sucede cuando uno termina de respirar, ¿no? Uno puede dejar de respirar todavía siendo viva y con la mente dentro, con todavía en el cuerpo, ¿no? El momento de la muerte no sucede solamente por dejar de respirar. Hay varios otros etapas por los cuales uno tiene que pasar, ¿no? Yangtze Rinpoche me dio una tarea de hacer una meditación con esto, pero quizás lo tendremos que dejar por otro momento con el tiempo que hay. En general, el cuerpo está compuesto en la manera de explicarlo, en manera budista de explicarlo, lo identificamos cuatro elementos básicos. La tierra, earth, water, agua, fuego o calor y viento, ¿no? Y el proceso de morir involucra esos elementos que se disuelven o se empiezan a descomponer. Y mientras esos cuatro elementos en nuestra vida están en balance, están unidos en las proporciones con las relaciones que necesitan, somos vivos. Cuando se empiezan a descomponer, podemos caer en un imbalance interior. Y el proceso de morir se sucede por la disolución de estos elementos, ¿no? En el proceso, ahora hablando de una muerte en la cual la duración natural de la vida se terminó, ese proceso puede tomar días o puede ser más rápido. Las muertes en el accidente también pasamos por las etapas, pero mucho más rápidamente. Normalmente el primer elemento que se disuelve es lo de la tierra. Y en ese caso, lo que uno experimenta muriendo, ¿no? Uh-huh. Es que la tierra se disuelve, el elemento de tierra se disuelve en el elemento de agua, en el cuerpo, y uno experimenta un sentido de ser muy pesado y de hundirse o descender o caer, ¿no? Que uno es que como si la tierra no pudiera sostenerte más, porque tu elemento interno de tu cuerpo, de la tierra, se está disolviendo. Eso es el primer etapa en el orden general o más común. Earth, water. El segundo que se disuelve es agua, ¿no? Y el agua se disuelve en el elemento de fuego o calor. Y en este momento, lo que la persona que está muriendo experimenta es que todo parece muy seco. La boca muy reseca, ¿no? Al principio, cuando el elemento de tierra está disolviendo en elemento de agua, pierde la visión, ¿no? Uno poco a poco no, uno ve lo que uno ve son espejismos.
Espejismos.
Espejismos, espejismos. No, todo lo que parece, uno se está desconectando, las facultades sensoriales se están fallando. Luego, cuando el elemento de agua se está disolviendo en el elemento de fuego, uno pierde su facultad de oír. Uno no oye más. Y lo que uno ve es que la persona que está muriendo, primero se desconecta de la visión y luego no oye más. Y la boca se hace muy reseca, ¿no? El tercer elemento de disolverse es el fuego o el calor. Y en ese momento muchas veces la persona que está muriendo experimenta un frío, que le hace muy frío, ¿no? En ese momento lo que percibe la persona falleciendo parece como humo, un humo muy denso, ¿no? Y en ese momento, cuando el fuego o el calor absorbe en el viento, es el momento en cual uno pare de respirar, ¿no? Sí. Cuando el elemento de viento para, no hay respiración, ¿no? Pero en ese momento del exterior tú pareces persona muerta, pero la conciencia está todavía aquí. Primero se disuelve tierra, earth, water, agua, fuego y viento. Los elementos, esa descomposición del cuerpo empieza antes de que la mente se vaya. Así que uno está en ese momento desconectado del exterior. Las facultades sensoriales dejaron de funcionar, ¿no? El corazón deja de funcionar, uno deja de respirar, pero todavía uno puede tener el nivel de conciencia que uno tiene, no es el nivel final. Y los niveles más burdos que tenemos, cada una deja de parar. Hasta que terminamos, lo que vemos convierte en oscuro y perdimos todos los niveles de lo que nosotros llamamos conciencia. Ya no tenemos, no somos consciente, pero todavía tenemos esa facultad de la mente. Tenemos todavía la mente básica. Okay. Y eso otra vez llegamos a la pregunta, aun si uno es inconsciente cuando hay un accidente o algo así, la mente sigue funcionando, sigue dentro del cuerpo, ¿no? Pero no hay percepciones burdos, ¿no? Nosotros tenemos la mente, esta cosa muy profunda, tenemos niveles que normalmente no tocamos en nuestra vida diaria. El nivel de mente que sale del cuerpo no es ese burdo como las memorias, es algo mucho más sutil. Y
¿por qué la mente puede quedar dentro del cuerpo luego de parar de respirar? En general, es muy preferido no tocar el cuerpo, no sacarlo y ponerlo, no moverlo, mientras lo más posible, de hecho. En general, aquí no te permiten dejar un cadáver, lo que parece cadáver, ¿no? Largo tiempo en la casa. Porque durante las prácticas tántricas uno trata de disfrutar del hecho que durante el proceso de la muerte ese nivel muy sutil de la mente está como activo. Es este nivel de la muerte que está funcionando y accesible. Uno trata de utilizar este proceso para lograr estados como realizaciones o logros espirituales, no como su santidad había hablando, que esta mente básica, que es la mente que se ilumina, que